Ahora abrimos nuestra tertulia de humanidades. El próximo martes 13 de octubre tendrá lugar en Donostia la ceremonia de entrega del premio Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa de Humanidades, Cultura, Artes y Ciencias Sociales, que en su edición de 2015 se concede a Juan José Álvarez Rubio, Juanjo Álvarez, como es conocido. Un acto que estará presidido por el Lehendakari Iñigo Urkullu y en el que intervendrán rectores y representantes de las 7 universidades que participan en el jurado que falla anualmente este prestigioso galardón. Además, claro está, de los presidentes de las 2 entidades otorgantes, Eusko Ikaskuntza y Laboral Kutxa.
Este premio reconoce a los mejores currículos, así que sepamos a grandes rasgos cuál es el de Juan José Álvarez Rubio. Nuestro contacto en la Sociedad de Estudios Vascos es Juan Aguirre. Juan, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Quique, feliz.
¿Qué tal?
¿Quién es Juanjo Álvarez, por si alguien no le conoce todavía?
Sí, señor, una bellísima persona, amigo de Eusko Ikaskuntza además, aunque no es por eso por lo que se le ha dado el premio.
Y de esta casa también.
Bien, Marc, claro,
nepotismo, nepotismo.
Claro, porque si no luego, no, que quede claro que no, al contrario. Porque
a ver, haznos una pequeña biografía profesional de Juanjo.
51 años, catedrático de Derecho Internacional Privado por la UPV y director académico del Centro Asociado de la UNED en Vergara desde el 96, y tiene a sus espaldas una producción de libros, artículos, trabajos de investigación nutridísima sobre, en fin, derecho marítimo, derecho al comercio internacional, derecho foral interregional, etc., etc. Es además miembro de honor del Consejo Vasco del Movimiento Europeo, es un europeísta convencido, y desde 2010 secretario del Instituto de Gobernanza Democrática, del que también fue fundador, y como ya he dicho, socio de Eusko Ikaskuntza, en donde ha coordinado actividades jurídicas de la sociedad, y como estábamos además ahora comentando, ha codirigido varios másteres y ha estado, en fin, en la salsa de la Fundación Asmos dedicada a la docencia por Internet. Y bueno, no sé a vosotros qué os parece, Quique Félix, pero yo pienso que he leído por ahí que en su juventud Juanjo se decidió a estudiar Derecho cuando en principio estaba pensando si dedicarse a la filología hispánica.
Vaya.
Y quizá yo no sé si esto es una señal del gusto por la palabra bien dicha, la escritura buena, porque así lo apreciamos quienes nos gusta la palabra, que nos gustan los buenos textos y las buenas disquisiciones, en sus intervenciones, en sus artículos de prensa y, por supuesto, en esta casa.
Donde colabora, evidentemente.
Es
Oye, se te ha olvidado decir una cosa que en este país es muy importante, que ha jugado al fútbol, jugó en el Eibar.
Es verdad.
Hola, Juanjo,
arratsaldeón. Hola, arratsaldeón.
Además, defensa.
Sí, bueno, como los malos, empecé delantero y acabé de defensa. O sea que...
bueno, en cualquier caso, una oportunidad perdida, pero quedaban otras y esas sí ya las has aprovechado totalmente, ¿no?
Bueno, al final tiene algo en común, que es disciplina y disfrutar con lo que haces en la vida. La verdad es que en eso se parecen muchos ámbitos de la vida, y si te motivas, disfrutas y estás cómodo, en el fútbol no di el nivel más allá del Eibar, que para mí era fantástico, y en segunda división, y enfrentarte a gente profesional.
En segunda división, ¿cuánta gente era, puede decir que ha jugado en segunda división?
Y me acuerdo los largos viajes a Galicia llevando los libros del doctorado, era una época preciosa, pero que se resume en eso, disfrutar lo que haces. Teníamos un entrenador, Alfonso Barasoain, que decía que profesional no es el que se hace millonario con aquello a lo que se dedica, sino el que vive en cuerpo y alma eso, y nos pedía pues un plus de motivación a gente como Garmendia, que era carnicero, a Luluaga, que repartía histórico, papel Scott, a un grupo de gente que era una maravilla.
Es que tú jugaste en un Eibar muy histórico, ¿eh?
Sí, la verdad es que era unos años preciosos de la Bombonera y del ascenso de Segunda B a Segunda A, con el Ipurúa que mantiene ese sello inglés. Bueno, una cosa que se te queda, nunca eres ex de cosas donde has estado encantado, y antes pues venía de los equipos infantiles de la Real, estuve 5 años en Tolosa, luego 2 en el Real Unión y acabé en el Cementerio de Elefantes, que era el SUSEN, el equipo SUSEN Vidia de la facultad, donde ya estaba yo como profesor y tenía estudiantes en el equipo también, o sea que compaginábamos vestuario y gela de estudios.
Bueno, no era evidentemente una cuestión baladí, había que mencionarlo. Pero vamos con el premio, que es lo importante, cómo se siente ahora mismo nuestro invitado, para en vísperas de recoger un premio que le incluirá en el palmarés del prestigioso galardón, haciendo compañía a nombres como Julio Caro Baroja, Eduardo Chillida, Miguel Artola, Bernardo Achaga, o incluso tu compañero del Instituto de Gobernanza Democrática, Daniel Innerarityn.
Pues sin falsa humildad, entre turbado y disfrutando, ¿no? Las dos cosas. Por un lado, yo creo que si haces las cosas en la vida sin pensar en que te pueda llegar, desde luego, de verdad, un premio de estos, la clave es en que este premio te dé todavía más motivación para darte cuenta de lo afortunado que eres, disfrutando de lo que haces porque te apetece y te motiva, ¿no? Y luego ver esto, bueno, para mí Eusko Ikaskuntza y ese premio en particular tiene muchísimo simbolismo para un ciudadano vasco que además se dedica a la universidad, ¿no? Y es eso, te reconforta en lo interior, pero yo pongo los pies en el suelo y digo, bueno, me ha tocado este premio, que es una satisfacción enorme en lo más íntimo, y ahora un punto turbado, porque según se acerca el premio te das cuenta que es un protagonismo casi como el de los días de boda, ¿no? Supongo, en donde eres obligado protagonista. Es muy distinto de sentarte a dar una charla, compartir con la gente el debate o la reflexión que quieres hacer, a convertirte en destinatario de ese acto tan importante y tan potente institucionalmente para Eusko Ikaskuntza y para Laboral Kutxa, ¿no? Pero bueno, deseando que llegue para realizar un speech lo más comprometido posible y a disfrutar en lo posible del día, ¿no?
Juanjo, en el fallo del jurado, pasado mes de junio, se destacaba en su decisión el punto de vista crítico y la manera innovadora que tienes de afrontar el análisis de los problemas actuales, ¿no? Y entonces a mí esto me lleva a pensar el valor de estas reflexiones que tú sueles hacer sobre la necesidad de una nueva cultura política, ¿no? Una política con más ideas y con menos tácticas, ¿eh? Con más proyectos, con menos maniobras, con una perspectiva a largo plazo, ¿no? Entonces, en definitiva, un cambio de mentalidad, que es lo que estamos, yo creo, que necesitando. Mirada crítica e innovación, que es lo que destaca el jurado en el fallo de tu premio, que no es precisamente, digo yo, lo que más necesitamos hoy en la gestión de la cosa pública.
Sin duda. Por un lado, yo es verdad que en las tesis doctorales dirigidas o en investigaciones intento es de no hacer algo más de lo mismo, ¿no? Porque nos repetimos muchas veces en eso, ¿no? Y entonces los doctorandos o doctorandas dicen, a ver qué tema me va a plantear para llevar ahí. Pero yo creo que se trata de intentar innovar ahí. Y en la política, como casi todo en la vida, es mucho más fácil hablar de ella que practicarla, ¿no? Y yo, como nunca me voy a dedicar a la política, porque vivo feliz y por eso también opino libremente, ¿no?, como un ciudadano más, me doy cuenta que hay innovaciones en un montón de ámbitos y la política sigue igual que hace al menos dos siglos, ¿no? Y la reivindicación de no hacer el día de la marmota, de volver al mismo discurso, por lo menos intentando promover elementos innovadores ahí. Pero los universitarios, antes lo comentábamos, Juan, fuera de antena, a veces nos preocupamos de que nuestras ideas suenen originales a que sean útiles, ¿no? Y yo intentaría dar un poco de pragmatismo y decir, hablen menos, ejecuten más, ¿no? Hablen menos en la cronocompetencia hacia los medios y dialoguen mucho más internamente. Entonces, bueno, me permito ese tipo de libertad desde la humildad de saber que siempre es mucho más fácil hacer ciencia forense, decir por qué va mal algo, de qué se ha muerto algo, que curarlo, ¿no? Y creo que con esa razonable humildad te enfrentas luego a hablar con un político fuera de antena y le dices, pues lo que quiero decir es esto, no quiero formular una crítica feroz a esto o a lo otro, porque en este país, como nos etiquetamos todos tan absurdamente, somos un país tan tribal que parece que no puedes cambiar de opinión diciendo, hoy has dicho esto, y de repente estás dando la opinión a favor de otra corriente, ¿no? Tribal, caristios, bárdulos y autrigones. Seguimos como hace siglos ahí.
Uh-huh. Oye, otro tema recurrente en tus aportaciones intelectuales, Juanjo, es el de la tensión entre dos dinámicas. Y esto lo ha resaltado todo mucho. La de la globalización y la de la reafirmación identitaria. Uh-huh. Tensión que muchos ven como una fatalidad en nuestro tiempo, pero a mí me parece que tú no lo ves así, ¿no?
No, exactamente, jo. Yo creo que la globalización es algo impuesto y hubo quien quiso negarla, pero lo que hay que hacer es saber gobernarla, ¿no? Y yo creo que la manera de gobernar algo tan inaprensible como esto es saber poner los pies en el suelo y tener tu tierra, tener tu nación plural en el mejor sentido de la palabra. Esa es la única forma de intentar entender todo esto, incluso en el terreno lingüístico, ¿no? El euskera, escuché una vez una definición, ¿no? Da echeko zapatillak, son como las zapatillas de casa, nada peyorativo, con lo que te mueves cómodo, con lo que puedes tener tu código de relación, pero donde no puedes moverte en el mundo, ¿no? Nuestra cultura, el factor de diversidad cultural, yo creo que la manera de comprender esa idea de unidos en la diversidad es amar aquello que tienes más cerca, ¿no? Y es la manera de ser menos egoísta, además, en la visión de ello, ¿no? Esas visiones que juzgan que la visión nacionalista es una visión ciega que intenta generar el gregarismo y la antipluralidad, yo reivindico que no es así, que se puede ser nacionalista abierto al mundo como se puede ser nacionalista español abierto al mundo o cerrado, depende cómo lo plantees. Pero creo que hay unos estigmas muy interesados ideologizadamente y que no es una realidad que se puede constatar que no es así en el mundo empresarial, en el mundo universitario, en el mundo cultural, en el mundo de la creación, ¿no?
Uh-huh. Y Juanjo, en estos medios, por ejemplo, de comunicación actuales, donde ahora hay un debate en Francia apasionante sobre el papel de los intelectuales en los medios de comunicación, yo lo estoy siguiendo, fantástico, me parece fantástico, ¿verdad? Bueno, demasiadas veces lo que prima es lo emocional, el banderazo, a las banderías, etcétera. Bueno, entonces, tú que pones tanta paciencia y sapiencia reflexiva, o intentas poner esa paciencia y sapiencia reflexiva en el debate, la verdad, ¿te sientes escuchado o a veces te da la sensación de que estás un poco haciendo aquí una quijotada?
Bueno, lo primero, Juan, me siento a gusto. Al principio, ojo, yo empecé en el 2001-2002, en la prehistoria. Bueno, algunos lleváis muchos más años de ahí, pero puede haber un punto de narcisismo mediático. Cuando te llaman para dar una opinión, pues te encienden unas endorfinas interiores, ¿no? Yo creo que eso se cura con el tiempo, como todas las enfermedades que no sean crónicas, y pasas a disfrutar. Tenemos un nivel de diálogo que merece la pena, ¿no? Y entonces, si no lo haces con la pretensión de quedar bien para todo el mundo, que es sencillamente imposible, pues el afán de tener el temple de opinar sobre temas que nos encienden mucho, mucho, y yo creo que falta un poquito de eso, ¿no? Encendemos la chispa de lo emocional, que es un buen analgésico. Cuando necesitas liberar la mala leche, con perdón, esa es una solución, la otra es ir al fútbol y gritar al árbitro, ¿no? Pero la política sirve para eso, y yo creo que no debiera de servir para eso. Entonces, también hay otra segunda parte, y estoy siguiendo el debate que comentabas, porque el intelectual que aparece en los medios, yo no me pondría esa etiqueta, pondría un nombre de universidad. Parece que mengua en el absurdo elitismo de quien se mezcla en el lodo del problema del día a día, ¿no? Y yo creo que ser un intelectual comprometido es ser un ciudadano comprometido dando tu opinión y teniendo la fortuna de poderla expresar, que habría mucha gente con mucha más capacidad de maniobra para convencer o para expresar, que no llega a los medios. A mí me parece un lujo vital cada miércoles o cada jueves cuando estoy por aquí, porque además te obliga, algo muy poco universitario, a condensar en 2 o 3 minutos una idea que de otro modo, ya sabes, los rolleros que somos si nos dejan.
No, como estás haciendo ahora, por cierto.
Es que hay silencio, si me permitís entrar ahí.
Bueno, Juanjo, entre tus propuestas, ahora que se habla tanto de la regeneración política y todo esto, pues hay una especie de llamamiento a la ecología institucional. O sea, vale, que hay que regenerar, que hay que cambiar, pero que igual es conveniente curarnos en salud y no desmontar las cosas antes de tener asegurada esa regeneración. Porque ahora también se plantean algunas regeneraciones o cambios muy estruendosos, muy radicales.
Sí. Yo soy conservador no en el sentido ideológico, sino el hombre de derecho en general, la mujer de derecho, es una persona que amuebla su mente de manera diferente, como el ingeniero, o el arquitecto, o el poeta, o el de bellas artes, y eso es inevitable. Entonces, cuando escuchas aspiraciones con saltos en el vacío, yo digo, jo, pisemos suelo, y no nos olvidemos de la perla, por ejemplo, que tenemos en toda la clave foral. Porque ya sé que esa no es la manera de garantizar nada, pero es garantizar mucho, que es que aquel que inmovilistamente quiera quitártelo, lo tiene complicado jurídicamente, ¿no? Y mi reivindicación es, tengamos aspiraciones en la vida. Si no tienes aspiraciones, no vas a disfrutar del día a día, ¿no? Me parece muy sano, pero combinemos eso con un golpe de pragmatismo y de realidad, y es intentar combinar eso que alguien llama ambigüedad y que yo preferiría llamar realismo o pragmatismo, para ir paso a paso. Las discontinuidades históricas o se logran bélicamente, y yo creo que nadie estaremos de acuerdo en que una guerra sea el punto de partida para la obtención de un máximo grado de soberanía, o se logran con sapiencia y dando pasos en suelo firme, ¿no? Y en esa línea me incorporo para defender que tenemos algo que mucha gente lo deja ahí, Baster Tutá, orillado como un casi elemento de museo, y que creo que tiene muchísimas potencialidades. Hasta donde llegue políticamente ya no está en manos de ninguno de nosotros, ¿no? Pero al menos dar pasos que nadie pueda reprochar que están dados en el aire, ¿no?
Juanjo, y soltando una frivolidad ahora, ¿y la europea? Joder, que preguntaba europea. El otro, ¿y la europea?
Sí, como Rajoy.
Sí.
Joder, que por cierto hizo oposiciones a registrador, y el derecho de la nacionalidad está ahí como un temario, o sea que se le ha debido olvidar. Se le ha ido la olla poquito al hombre.
Se le ha ido muchas ollas. Bueno, ¿qué se puede decir? Europeísta, miembro de honor de Eurobasque, ¿cómo ves el tema europeo?
Pues yo sigo siendo ingenuo perpetuador de la utopía europea, porque aunque sea, como dijo Jacques Delors, un ovni, un objeto político no identificado, tiene un amianto que es lo intergubernamental, y lo intergubernamental tira, no sé si al nepotismo que decíais antes, pero sí a la autarquía, y sin embargo los estados son demasiado pequeños para los problemas grandes y muy grandes para los problemas pequeños, y si no logramos un mayor nivel de integración nos vamos a desintegrar. Entonces creo que hay que alimentar, y en naciones sin estado y naciones pequeñas como la nuestra tenemos ahí un acomodo razonable. Somos el antiejemplo en un montón de cosas desde Europa, y yo, frente a quien pretende cargarse Europa por eso, creo que merece la pena hacer una visión constructiva europea. Para quienes representó un reducto de libertad muy importante para los jóvenes que ya no lo han visto así, sino que algo que ha existido, seguramente les falta el factor de motivación de pensar ¿para qué este tipo de Europa? Pues yo creo que hemos de reivindicarla más que nunca y tratar de lograr un verdadero sujeto político europeo.
Y, que y hay que poner el acento en los jóvenes, entonces, ¿no?
Es que ahí está.
Tú que eres padre de familia y que eres docente, ¿no?
Yo intento, no me hacen mucho caso en casa. El discurso de la ITA siempre va con un poco de sordina, pero tenemos cuatro en casa y yo les doy la chapa, como me dicen ellos, diciendo, joder, pensar lo que tenéis entre manos. Bueno, ellos dos, ya el tercero próximo, ha ido a Erasmus, y eso les abre una mente de una manera tan diferente a la nuestra que no van a saber vivir sin ese concepto. Pero no es una, yo creo que es una generación un poco taponada. Tampoco llegan todavía a poder mandar en el mejor sentido de la palabra. Polonia vivió una revolución generacional y ha sido proeuropeísta, y el temor que tengo en las próximas elecciones es que va a llegar una generación del poscomunismo que se va a encerrar en sí misma, y la generación joven es la que puede marcar la pauta y la brújula para la Europa del futuro. Ojalá sea así, con menos fronteras y con una visión más europea y no más intraestatal, ¿no?
Bueno, mientras tanto, Juanjo Álvarez seguirá ahí peleando por lo que cree y haciéndolo con la eficacia y con la emoción que ha demostrado en esta charla. Juanjo, mañana te escuchamos en Boulevard, ¿no?
Mañana estaré con Dani disfrutando de la mañana.
Y el próximo martes, día 13, estará recibiendo este premio que se merece, como queda suficientemente demostrado, con la emoción que corresponde y con las perspectivas de seguir trabajando, supongo, ¿no?
Eso es. Esa es la clave. Punto y seguido, y ante ojeras y adelante, y a disfrutar.
Nuestra más rendida admiración, Juanjo. De verdad, es que creemos que el premio es muy merecido. Es que Juanjo Álvarez, gracias y mañana te escuchamos.
Juan, hasta la quincena. Dentro de dos semanas.
Venga,
chao. Agur.